La vida de Hubertus es imposible resumirla en 40 segundos, créame. Pero le puedo contar cosas. Como tiene 64 años. Es aristócrata. Bueno, de hecho es que es príncipe, literalmente. Ha dedicado su vida al esquí, a la música, la televisión, la fotografía y la moda, entre otras cosas. Y claro, Hubertus puede llenar 7 programas completos con anécdotas. Y le voy a contar una para que se quede. Esta persona que está escuchando por debajo se llama David Bowie. Ya sabes, uno de los tipos más talentosos de la historia de la música. Yo no sé muy bien cómo, pero Hubertus y Bowie se hicieron amigos, se conocieron. Y esta historia tiene lugar en Marbella, al final de una noche de juerga. Bowie, Hubertus y Sofía de Augsburgo, una piscina y una escultura de unos delfines. En ese momento, a David Bowie se le enciende la bombilla y compone uno de los versos de una de las canciones más conocidas de la historia. Hubertus de Hohenlohe, buenos días.
¿Qué tal? Estás muy informado.
Son muchísimas cosas las que te tengo que preguntar, pero ¿tú cómo conoces a Bowie y esto que estamos escuchando, cómo sucede?
Y yo tenía una carrera de cantante cuando era muy pequeñito, con 22 años, aquí en España, que me llamaba Hubertus y cantaba una canción que se llama Tears of Love, producida por Fernando Arbex, escrita por él y conmigo, y David Bowie se enteró que había un príncipe que le gustaba cantar y quería conocerme y me conoció. Y trámite mí después conoció a Sofía de Habsburgo y fuimos siempre por las noches a Pepe Moreno muy tarde porque no quería que haya tanta gente. Dijo, llevarme a la mejor discoteca que me quiero inspirar para después escribir canciones. Y después nos llevaba a casa y estaba ahí escribiendo canciones. Y esta noche justa empezó a escribir esto. Y me lo cantaba con la guitarra y me parecía bastante normalito, no me parecía tan bonito, pero yo creo que después con lo de Bono, ¿cómo se llama? Brining, o como la produjo en Berlín y me la mandó, digo, por favor, si esto es buenísimo, dijo, well, production can change songs, can't they?
A ver, has conocido con cientos de personajes, te puedo preguntar por todos porque son vidas interesantes, pero hay un nombre que no me termino de creer. Y quiero que me lo confirmes. ¿Has estado en una fiesta o en un evento con Osama Bin Laden?
Sí. Él estuvo con Khashoggi en la casa de Khashoggi en Marbella, en la Zagaleta, con mi padre. Y ahí estaba él. Y mi padre, hay fotos de él con mi padre. Y muy brutal, pero ese señor giraba en la sociedad. Es una familia muy buena, saudí. Y Khashoggi, que creo que se dedicaba a vender armas, pues le venía cómodo para su futuro, ¿no?
Pero es que me estoy quedando ahora mismo un poco pillado. No. ¿Y tú llegaste a hablar con Osama Bin Laden en algún momento?
No lo sé, pero parece que sí, porque como era alto y guapo y joven y así, pues seguramente que estaba parte de la sociedad. Yo con mi padre tengo la foto y lo he visto, pero no me lo recuerdo porque para mí los árabes tenían nombres todos raros y no sabía quién era quién. Es que en esas fiestas estaba también, no sé, Farrah Fawcett y estaban gente como Liza Minnelli. Este volaba muchas estrellas, era más interesante las estrellas de Hollywood y del mundo de la música y actrices que Osama Bin Laden, pero tenía muy buena pinta, era muy alto, tenía muy buena pinta a la época.
Tiene 8 cilindros, 4 puertas, una cajuela, capacidad para 5 personas y su precio es, digamos, razonable. Esta opción también tiene 8 cilindros, 4 puertas, 2 cajuelas, capacidad para 10 personas y cuesta lo mismo, solo que por el mismo precio nosotros podemos darle 2. Volkswagen.
Para conocer el inicio de tu historia, hay que viajar a los años 60, a México, a la fábrica o la sede, no lo sé, de Volkswagen. ¿Por qué? ¿De dónde viene Hubertus? ¿Quiénes son tus padres?
Bueno, básicamente mi padre es un príncipe alemán que vivía en España y él se fue a México para correr en coches, esas carreras famosas se llamaban panamericanas. Y competía con unos chicos alemanes que después le dijeron, ¿por qué no montamos aquí algo en México, que es un país para un gran futuro? Y empezaron haciendo el, ¿cómo se llama? El Beetle, ¿cómo se llamaba el Beetle en
español? Sí, el escarabajo.
El escarabajo, una pequeña fábrica. Mi padre después tuvo problemas con nosotros porque mi madre y mi padre se pelearon y nosotros fuimos secuestrados por él y volvió a Marbella. Y no se ocupó tanto por la fábrica, pero tuvo 3 o 4 sucursales en México. Yo nací ahí, en esa época. Y la verdad que mi abuela es mexicana, se llamaba Piedita Iturbe, su padre era mexicano, y entonces yo tengo raíces mexicanas, soy un cuarto mexicano, y nada, y después cuando estuve en las escuelas de Austria, cuando tenía 10, 11 años, que me querían salvar de la mala vida de Marbella de los 70, pues empecé a esquiar, porque todo era muy gris y muy triste y muy oscuro, y dije, pues aquí lo único que me va a salvar es el esquí, y así me tiré por las montañas.
Pero vamos por partes, porque has dicho algo que ha pasado un poco de soslayo. ¿Tu padre te secuestró, has dicho? ¿O que tu ¿Qué pasó con tu madre cuando eras pequeña?
Mi madre se casa con 15 años, y con 16 tiene mi hermano, con 18 a mí, y cuando ya tenía 8 o 9 meses se encontró con otro señor que le gustaba más y se fue con él. Después el señor quería que nosotros vivíamos con ellos y no lo consiguió porque, claro, como se había ido mi madre, el juzgado ha dado el derecho de tener los hijos a mi padre. Después ellos no se dieron por vencidos y nos persiguieron por toda Europa y estamos 3 o 4 años escondidos. Habían puesto como 2 o 3 millones de dólares para quien nos encontraba, así que había mucha gente interesada de darnos a mi madre. Y al final, nada, perdió a mi madre, no nos encontró, y ya el otro señor se fue y se acabó la historia, pero fue bastante dramático. Yo no me enteré porque era muy pequeñito.
¿Dónde estabais escondidos?
Empezamos en Gibraltar, en Ceuta, en Inglaterra, en Alemania, en Austria, en montañas, en Liechtenstein, por todos los sitios.
¡Qué barbaridad!
Sí, sí.
¿Cómo es eso que tu padre crea la Jet Set en Marbella?
Yo creo que el inicio de la Jet Set es que mi padre se casa con mi madre, que era muy glamurosa, Ira von Fürstenberg, una hija de un Agnelli, y muy guapa, y salen en todos los periódicos, y eso le ayudó mucho de relacionarse con gente de la aristocracia, del mundo del cine. Mi padre también se fue a América, conoció a Ava Gardner, a Stuart Granger, a actores, a gente famosa. Y va a Marbella y como es muy buen promotor y muy buen, digamos, persona de vender las cosas, pues la gente empezó a ir al hotel que estaba haciendo y él estaba convenciendo de hacerse casas ahí. Y la gente, bueno, vino Audrey Hepburn, Gina Lollobrigida, Sean Connery, la gente poco a poco vino y así realmente vino un gran número de mezcla entre actores de Hollywood, de deportistas como James Hunt, Gunther Netzer, gente así. Y también la aristocracia, como los Bismarck, los Meran, los Hohenlohe, esas familias importantes europeas.
Emocionante, vibrante, bonita. De todo el pueblo de Marbella, 200 barcos. Pues luego esa gente que te besaba, que te abrazaba, ese es mi pueblo de verdad. No son los 300 millones del Johnny lo que a mí me preocupa, sino otros miles de millones que se defraudan, que se...
Estamos escuchando a Jesús Gil.
Bueno, ya lo veo, ya lo escucho.
¿Qué opinión te merece Jesús Gil? Bueno, porque tú conoces muy bien la Marbella, el inicio de la Jet Set, y Marbella tuvo una transformación brutal desde los 60 hasta pues los 90, 2000, años 2000.
Yo creo que al principio yo pensaba que venía y lo vulgarizaba bastante, pero después me di cuenta que ha hecho muchas cosas que estaban muy bien para Marbella. Que han puesto en un digamos en una base sólida la infraestructura, el modo de poder vivir ahí, pero claro, exageraron un poquito con todo lo que construyeron y además ilegalmente y después dio al final dio una imagen muy mala con lo de la operación Malaya, todo esto, pero no creo que fue todo mal lo que hizo. Fue un contraste muy grande a la Marbella de mi padre, pero fue necesario hacer algo, pero no sé si era tanto, tenía que haber sido tanto, ¿sabes?
Estamos hablando con Hubertus de Hohenlohe sobre su vida. Tú te marchas a estudiar a Austria, te enamoras del esquí, has participado en 20 mundiales, en 6 Juegos Olímpicos, siempre representando a México, y es un tipo poliédrico, polifacético, porque has presentado programas de televisión en Austria y en Alemania. Has organizado exposiciones fotográficas, que es una de tus pasiones. De hecho, traes una cámara colgada, que ahora luego te voy a preguntar por qué modelo es y por qué la traes colgada. Pero hay otro paso en el que me quería detener. ¿Tú podrías haber sido el competidor de Miguel Bosé? Que algo me has comentado al principio de la entrevista.
Sí, pues yo creo que era la idea, ¿no? La idea era que Miguel Bosé era niño bien, cantaba y era guapito, y entonces dijeron, necesitamos una otra casa discográfica, necesitamos a alguien así que pueda competir con él. Surgieron dos errores. Pues el primero es que cantaba en inglés, y el segundo error bastante, bueno, error bueno, fue que de repente me enganché con el esquí y empecé a competir en la Olimpiada de Sarajevo en 84. Yo salí con el primer disco en 82 y tuvo éxito, y tenía que haber seguido con esto seriamente. Pero la verdad que después el esquí, no me esperaba de que me tomaba tanto tiempo y que tenía que entrenarme tanto para llegar al nivel. Y al final, nada, ahí se queda Miguel y ha hecho su carrera. Y la mía ha sido mucho más ecléctica. Y nada, 40 años después, pues saco un single y empiezo de nuevo con la música.
Quiero ser famoso como la Lomana, bailar con las estrellas como lo hizo ella.
Esto se llama Como la Lomana, como Carmen Lomana.
La Lomana, La Lomana.
La Lomana. Y lo lanzas el martes 31, el día que, por cierto, Leonor jura la Constitución. Y, por cierto, Carmen es colaboradora en esta casa. ¿Por qué le dedicas la canción? Sois amigos, ¿no?
Sí, sí, sí. No, la idea era que yo quería decirle que como era muy, también amigo de Andy Warhol, y las exposiciones últimas que decía se trataban de cómo ha cambiado el concepto de la fama, yo pienso que ella es un muy buen ejemplo de que hoy en día es posible cualquier cosa, ¿no? De alguien que nadie sabe por qué es famosa y se ha puesto famosa. Y no solo eso, ha hecho una publicidad para Burger King, que yo soy muy celoso. Me encantaría hacer una publicidad con Burger King ahí, ¿no? Comiendo la cosa. Y digo, ¿qué ha hecho para hacer todo esto? Y al final no me enteraba. Digo, pues al final, ponerse famoso siendo campeón olímpico o hacer una película que gana un Oscar o ser una actriz muy buena es fácil. Pero sin haber hecho nada, es genial, es brutal.
Carmen Lomana, buenos días.
Hola, buenos días.
No sé si habías escuchado ya la canción o no.
¿Cómo? Claro que la he escuchado.
La bailó.
Sí.
¿Y a ti qué te parece? ¿Qué te parece a ti el mensaje?
Pues mira, yo siempre digo que uno no quiere ser famoso. Uno de repente le viene esto y efectivamente no sabes por qué. Será porque algo ha habido en ti que a la gente le ha llamado la atención, porque ¿quién te hace famoso? Te hace famoso el público. ¿Quién me ha hecho a mí en COPE que tenga mucha gente que me escuche? Pues la gente que me escucha, ¿no? Por lo que sea, les hace gracia. Y así en todo, porque yo empecé sin querer trabajar en los medios, luego me enganchó y me gusta y he aprendido y estoy agradecidísima a todo lo que me ha dado, ¿no? Lo que me ha dado como persona y la experiencia que ha sido. Así que, bueno, yo estoy encantada. Yo escribo en un periódico algo que nunca imaginé. Desde hace 9 años trabajo en la radio, trabajo en la televisión y de todo, todo me quedaría con la radio.
Pero yo no estoy de todo convencido que no quería ser famosa. Y no puede ser, porque si alguien no quiere ser famoso, no es famoso.
No, me sorprendió. Pero luego me di cuenta que yo estaba muy a gusto, que no me cohibían las cámaras, que no me daba vergüenza. Y que why not. Yo estaba en un momento muy triste.
I like it, why not. Very cool.
Dime una cosa, Carmen,
y
para quien no...
yo estoy muy agradecida, porque me divierte mucho tu canción y al final la has hecho desde el cariño, porque en esa canción no dices nada malo, todo lo contrario.
Dime una cosa, Carmen, para quien no conozca a lo mejor a Hubertus, ¿cómo lo definirías tú? Ya que él lo ha hecho más o menos en esta canción.
Es un hombre universal, como del Renacimiento, porque... es un gran artista, un gran fotógrafo. Más que fotógrafo, es un artista, porque sus fotos son una maravilla. Canta, es divertido, es muy creativo. Y a mí la gente muy creativa y divertida, como es él, y siempre con una actitud positiva, pues me gusta, me encanta. Yo no soy nada sectaria, entonces bueno, me adapto a la gente que me gusta y él me encanta, somos muy amigos.
A mí me encanta tú también, que te escucho todos los fines de semana, que lo sepas, con Cristina.
Y tú a mí también, me encanta. Ahora has estado con tu madre,
sí.
Está aquí en en Antena 3, en Espejo Público, que vaya cañonazo tiene.
No, la verdad
de
que
madre.
Sí. La verdad que sí.
Y la hija, la hermana.
Bueno, la hermana ya, ¿qué te cuento? Yo la quiero un montón a tu hermana. Oye, y tú tienes una voz tan bonita.
Bueno, vamos a
veces,
te la agradezco mucho, Carmen.
Digo, pero ¿es que es Carlos o es su hijo? Tienes el mismo tono de voz.
Te lo agradezco,
bueno,
Carmen. Te mando un besito fuerte y te invito aquí al programa cuando quieras, ¿eh?
Para que te pongas más famosa.
Tú, que tú me tienes celos.
Un besito, Carmen.
Que te quiero, adiós, chao.
Yo creo que el ser feliz, digo, y el dinero no hace feliz en muchos casos. Yo creo que hay un límite de la felicidad. En cambio, el crear y hacer cosas creativas y buenas y hacer cosas que queden para posteridad son pues, muchísimo más feliz que el dinero.
¿Reconoces esa voz?
Sí, mi padre, sí, sí. No, increíble. Ha creado Marbella y ha quedado el legado y los otros se han forrado.
Él habla de la creatividad.
Sí.
En este audio tú traes un look que me gusta mucho porque vienes muy colorido. Me atrevería poco yo con ese look, hay que saber llevarlo. Y traes también una cámara de fotos.
Exacto.
Eres una persona muy creativa.
Sí, no, absolutamente, 360, desde diseñar cosas o casas o hoteles o relojes a sacar fotos, tengo un feeling para todo lo que es, digamos, constructivo, creativo, muy visual. Y nada, el otro día estuve con este pintor famoso, Luis Gordillo, y le enseñé mis fotos, que a propósito te traje un libro, y me dijo, nunca más digas que eres fotógrafo, dices que eres artista que usa la fotografía, es muy elegante.
Uh-huh. ¿Nos hacemos una foto ahora con tu cámara?
Sí, necesitamos un espejo o algo, y hacemos una bonita foto y la colgamos a todos los lados, claro.
Huertus de Jorge Loge, muchas gracias por venir.
Gracias a ti.
Un abrazo.